Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Ahora, la pregunta en esta noche, como usted sabe, la serie entera del cielo ha sido básicamente diseñada en torno a una serie de preguntas. Y hemos presentado algunas preguntas básicas y hemos tratado de responderlas a partir de la palabra de Dios. Realmente no es un sermón, realmente es una especie de estudio bíblico, y eso será en esta noche. Únicamente estaremos viendo juntos la palabra de Dios para ver cuál es la respuesta. Pero la pregunta para esta noche es, ¿qué harán los redimidos en el cielo? ¿Qué harán los redimidos en el cielo? Es interesante leer, como he leído 6 u 8 libros diferentes del cielo, y he consultado diferentes artículos, he leído varias publicaciones, artículos, y he estado buscando un poco en un archivo que tengo acerca de cosas del cielo que he recolectado a lo largo de los años. Y es curioso ver lo que la gente piensa que es el cielo. Es curioso ver lo que la gente piensa que vamos a hacer ahí. Algunas sugerencias han venido y que lo que vamos a hacer en el cielo es sentarnos en el borde de una nube y tocar un arpa. Y usted ha visto eso retratado en una especie de caricatura. Otros han sugerido que algunos de nosotros vamos a pulir las piedras en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y hay muchos tipos de cosas raras como esas. Algunos han sugerido que no haremos nada en absoluto, que simplemente nos vamos a ir al cielo y básicamente no vamos a hacer nada. Simplemente va a ser descanso para siempre, no hacer absolutamente nada por los siglos de los siglos, lo cual me parece como el infierno, no el cielo. No obstante, hay algunos que creen que así va a ser, simplemente ir ahí y no hacer nada para siempre. No puedo hacer nada por 30 minutos, mucho menos para siempre. No obstante, ese tipo de concepto es retratado un poco en los escritos de Rudyard Kipling. No es un gran teólogo quien escribió, «Cuando el último retrato de la Tierra sea pintado y los tubos estén torcidos y secos, cuando los colores más antiguos se hayan desvanecido y el crítico más joven se haya muerto, descansaremos y necesitaremos fe, acostados por una época o dos, hasta que el maestro de todo buen artesano nos volverá a hacer trabajar». Bueno, él llega al trabajo tarde o temprano, pero las épocas o dos de no hacer absolutamente nada me molestan. Una especie de postura del cielo de Rip Van Winkle, me imagino. ¿Qué es lo que haremos en el cielo? ¿Acaso será un nada eterno? ¿En cierta manera estaremos ahí en el cielo, caminando y paseando para siempre? ¿O será que tendremos algo que hacer, algo que planear, alguna responsabilidad, alguna meta y objetivo que va a demandar todas nuestras capacidades siendo implementadas para alcanzarlo? Ahora esas son las preguntas que queremos responder. Y creo que parte de entender lo que haremos en el cielo, en primer lugar, es entender lo que no haremos en el cielo. ¿Está listo para esto? No haremos nada mal, y eso va a eliminar muchos problemas. No haremos nada mal, no pecaremos. Ninguno de nosotros jamás pecaremos en ningún momento. Nunca tendremos que confesar nuestro pecado. Nunca tendremos que luchar con el pecado, nunca tendremos que disculparnos por nada, con nadie, para siempre. ¿No es eso maravilloso? Nunca tendremos culpabilidad, nunca nos sentiremos mal por algo, nunca tendremos que corregir algo, nunca tendremos que escribir una carta para corregir lo que dijimos o hicimos, nunca tendremos que aclarar nada, nunca tendremos que hablarle a alguien para explicar lo que realmente quisimos decir. Nunca tendremos que corregir algo que sea confuso, porque nada jamás será confuso y nada jamás estará mal, entonces nada tendrá que ser corregido. Nunca tendremos que arreglar nada, nunca tendremos que reparar nada, nunca tendremos que ajustar nada, nunca nada estará fuera de ajuste, nunca tendremos que reemplazar algo, nada en ningún momento se desgastará, nada en ningún momento va a funcionar mal. Nunca tendremos que ayudarle a alguien porque nadie jamás va a necesitar ningún tipo de ayuda. Nunca tendremos que tratar con Satanás, nunca tendremos que tratar con los demonios, nunca tendremos que tratar con pecadores, nunca tendremos que defendernos en contra de algún ataque, nunca seremos atacados, nunca estaremos tristes, nunca lloraremos, nunca estaremos solos, nunca seremos lastimados emocionalmente, nunca seremos lastimados físicamente. Nunca necesitaremos ser curados, nunca necesitaremos ser aconsejados, nunca necesitaremos ser apapachados, nunca necesitaremos ser entretenidos, nunca estaremos menos que llenos de manera total de gozo absoluto, Nunca tendremos que hacer algo especial para alguien en cualquier momento, porque todo lo que haremos será especial para todo el mundo en todo momento. Nunca estaremos tristes, nunca perderemos a nadie, ni perderemos nada, ni extrañaremos a nadie. Nunca necesitaremos ser cuidadosos porque, de cualquier manera, nunca podríamos cometer un error. Nunca tendremos que planear para contingencias o emergencias. Nunca habrá un plan B. Nunca necesitaremos evitar el peligro. No habrá peligro. Es increíble pensar en todo eso, ¿no es cierto? Solo me senté con mi pluma y comencé a escribir todo eso. Unos 10 minutos después, terminé con lo que le acabo de dar. Y eso es simplemente un comienzo. Lo que hemos estado diciendo al resumir la esencia del cielo es que es bendición santa perfecta, con un gozo no mezclado interminable, en cuerpo y alma perfeccionados, viviendo con el Cordero y con Dios en comunión íntima y visión para siempre. Eso es el cielo. ¿Pero qué haremos? No haremos estas cosas, pero ¿qué haremos? Bueno, no quiero decepcionarlo, pero no puedo ser específico acerca de lo que usted hará, y no puedo ni siquiera ser específico acerca de lo que yo haré, porque el Señor no ha escogido revelarnos eso, pero en general podemos ser algo específicos acerca de lo que todos haremos de manera categórica. Permítame darle algunas sugerencias. Número 1. Adoraremos a Dios y a Cristo. Pasaremos la eternidad adorando a Dios y a Cristo. Llamemos eso adoración. Adoración. El cielo será el lugar de adoración eterna, amorosa y alabanza por los siglos de los siglos de los siglos, a lo largo de toda la eternidad, sin interrupción o descanso. Siempre estaremos de manera continua alabando a Dios. Nunca habrá una interrupción para eso. No habrá un lugar al que usted pueda ir para hacer eso, porque el templo será el cielo y Dios será el todo y en todos. Y entonces no habrá un lugar para que usted haga eso. Usted hará eso todo el tiempo sin interrupción. De hecho, el propósito de Dios en la salvación, como es delineado claramente en las Escrituras, fue crear un grupo eterno de adoradores. En Juan, su Evangelio, capítulo 4, nuestro Señor dice eso al hablarle a la mujer samaritana. Él dice en Juan 4 que el Padre busca a verdaderos adoradores. La salvación es un medio para alcanzar un fin, y el fin es que haya hombres y mujeres que pasarán adorando y alabando a Dios por toda la eternidad. El propósito de Dios en la salvación fue escoger un grupo de adoradores. Filipenses 3:3, somos aquellos que adoramos a Dios en el Espíritu. Nos regocijamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Somos los verdaderos adoradores. Entonces, cuando vayamos al cielo, adoraremos, alabaremos a Dios. Tendremos, como ya lo hemos señalado, conocimiento perfecto. Esto es tan perfecto como el conocimiento de los seres redimidos pueden ser. Y tendremos conocimiento perfeccionado y, por lo tanto, conoceremos de Dios cosas que no conocemos acerca de Él y conoceremos acerca de sus obras cosas que no conocemos. Y en esa totalidad de conocimiento de sus atributos y totalidad de conocimiento de sus obras y totalidad de su presencia, y eso motivará en nosotros alabanza interminable, sin interrupciones, sin mezclas. Y lo que me emociona de esto es que será alabanza perfecta. Yo conozco mi propio corazón y usted conoce también el suyo. Y hay muchas veces cuando con todo mi corazón quiero alabar a Dios, pero mi alabanza es afectada con el resto de las cosas que la estorban. ¿Alguna vez ha estado usted alabando a Dios y algún pensamiento malo entra a su mente, o algún pensamiento trivial o alguna noción torpe entra en su mente, interrumpe su alabanza y le muestra lo concentrado que realmente está usted en la tierra? ¿Qué cosa tan desagradable y nauseabunda es enfrentar eso? Bueno, imagínese alabando a Dios para siempre, de manera no interrumpida, sin que usted jamás tenga un motivo impuro, sin que usted jamás tenga una distracción. ¿Se puede imaginar eso? Tenemos reuniones varias veces a lo largo de la semana. Los lunes tengo un tiempo de oración en la universidad. Nos ponemos de rodillas para un tiempo prolongado de oración. Generalmente ese tiempo de oración involucra algún tiempo de alabanza. Nos gusta leer a lo largo de un salmo y después ofrecer alabanza al Señor. Inclusive en los momentos breves de estar en mis rodillas ofreciendo alabanza a Dios, me doy cuenta que al tratar de ofrecer alabanza no interrumpida a Dios a partir de mi corazón, esa alabanza siempre está siendo interrumpida por otros pensamientos. Simplemente parece que no me puedo concentrar en eso. Mi mente se distrae tanto y algunas veces después de haber dirigido mi atención para pasar mi tiempo alabando a Dios, me voy sintiéndome culpable porque mi alabanza fue tan afectada por mis propias preocupaciones. El tiempo vendrá en el cielo cuando su alabanza siempre vendrá y de manera no interrumpida de un corazón puro y un motivo puro y sin distracciones. ¡Qué pensamiento tan increíble! Para realmente entender la realidad del propósito de la alabanza en el cielo, necesitamos ver el libro de Apocalipsis. Entonces vaya a ese último libro en su Biblia y vea conmigo el capítulo 14, versículos 6 y 7, y le voy a dar una especie de panorama rápido a lo largo de Apocalipsis para poder entender esta verdad. Pero en Apocalipsis 14, 6 y 7 tenemos lo que es una especie de base en este libro profético maravilloso, maravilloso. Juan escribe: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, aquí está un ángel. Este ángel está proclamando el evangelio eterno, las buenas noticias eternas. ¿Y qué son? Teman a Dios, denle gloria, adórenlo. Ese es el mensaje eterno. Ese es el evangelio. El ángel está proclamando ese mensaje universal. Teman a Dios, denle gloria. Temor significa reverencia. Sean reverentes hacia Dios, glorifiquen a Dios, adoren a Dios. Eso es lo que Dios está llamando a los hombres a hacer. Y ese ángel está proclamando ese mensaje. Entonces, ese es el evangelio. Es el evangelio que llama a alabar a Dios. Ahora, con eso en mente, regresemos al principio del libro de Apocalipsis y veamos el énfasis en la adoración en el cielo. Capítulo 4, versículo 10, los 24 ancianos, y aquí la escena está en el cielo. Vemos eso del versículo 1. Una puerta abierta en el cielo y se le dice que suba y vea las cosas que están pasando. Entonces la visión es del cielo. Y dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ahí usted tiene una escena en el cielo en donde hay adoración. En el capítulo 5, de nuevo la escena es todavía en el cielo, y llegamos al versículo 8. Él había tomado el libro, el cordero mencionado en el versículo 6. Y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Capítulo 4, están adorando a Dios. Capítulo 5, están adorando al cordero, diciendo en este nuevo cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Eso casi expresa la idea de números incontables y miles de miles, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, lo cual significa así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso es el cielo, eso es lo que está pasando ahí. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. ¿Qué están haciendo? Que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí de nuevo vemos la visión de alabanza en el cielo. En el capítulo 15, versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Eso también es una señal, versículo 1 dice, en el cielo. Y ahí en el capítulo 19, descubrimos que el capítulo comienza con una gran multitud en el cielo, hablando a gran voz, ¿y qué es lo que dicen? Aleluya. Capítulo 19, versículo 1, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Por cierto, están alabando aquí por juicio. Alabaremos a Dios eternamente no solo por su gracia, sino por su juicio. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Eso es lo que hacemos en el cielo. Estamos preocupados con la alabanza. Un énfasis abrumador, conforme vemos esas escenas en el cielo, es colocado en alabanza. Por cierto, no vemos indicación alguna de que habrá alguna oración en el cielo, porque no habrá nada por qué orar. Esto es la oración en el sentido de petición. Pero habrá bastante alabanza. Entonces, más vale que usted practique ahora, porque va a pasar la eternidad haciéndolo. El que adora a Dios aquí va a adorar a Dios allá. El que adora a Dios aquí en imperfección va a adorar a Dios ahí en perfección absoluta. Será nuestro deleite. Será la expresión más elevada, más noble de nuestro ser perfeccionado. Reconoceremos el esplendor de Dios. Veremos claramente la majestad de Dios. Comprenderemos la gloria de Dios. Entenderemos la perfección de Dios. Y cuando todo eso se ha mostrado eternamente frente a nosotros, nos veremos motivados a adorar sin refreno, sin interrupciones, de manera amorosa y reverente. Será nuestro deleite. Agustín, escribiendo en la Ciudad de Dios, escribió esto: ¿Cuán grande será esa felicidad o ese gozo cuando no habrá maldad, cuando ningún bien será retenido? Cuando habrá deleite por las alabanzas de Dios, quien será todo en todos. ¿Qué otra ocupación podría haber en un estado en donde no habrá inactividad ni pereza y al mismo tiempo no habrá esfuerzo refrenado por la necesidad? No puedo pensar en algo. Literalmente pasaremos la eternidad haciendo lo que más queremos hacer, lo cual será alabar a Dios. El doctor E. L. Maskell escribió: La única justificación para alabar a Dios es que Dios es digno de alabanza. No alabamos a Dios porque nos hace bien, aunque sin duda eso pasa, ni lo alabamos porque le hace bien a Él, porque de hecho no es así. La alabanza estrictamente entonces es estática, en el sentido que nos saca de manera total de nosotros mismos, es pura y totalmente dirigida a Dios. La alabanza está dirigida totalmente a Dios. Quita nuestra atención de manera total de nosotros mismos y la concentra de manera total en Él. Ese es el valor de la alabanza. Y la alabanza estará emanando de un motivo puro, lo cual será amor puro. Nuestro amor hacia Dios será perfeccionado. Amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Lo amaremos de manera perfecta en una adoración luminosa, transparente, manifiesta, emanando de la perfección del amor. Le daremos alabanza a Dios. Carlos Gabriel lo escribió en el himno: Cuando todas mis labores y pruebas se acaben y estés seguro en esa costa hermosa, simplemente estando cerca del querido Señor, adoraré a lo largo de la eternidad, y después Él lo suavizó, y será gloria para mí. Eso no será gloria para usted, eso será gloria para ¿quién? Para Dios. Ese coro de ese himno siempre me ha molestado. Oh, eso será gloria para mí. Cuando era un niño pensaba que estaban cantando cloroformo para mí. Eso habría sido una mejor manera de decirlo, creo. Simplemente estar cerca del querido Señor que adoro, eso será gloria para Él. Será nuestro mayor gozo darle gloria a Dios. Entonces, adoraremos. Adoraremos a Dios por toda la eternidad, con toda nuestra capacidad. Lo adoraremos, creo yo, mediante palabra hablada, lo adoraremos mediante canción, lo adoraremos colectivamente, lo adoraremos individualmente, nos expresaremos mediante algunos medios colectivos, nos expresaremos mediante algunos medios muy íntimos y personales. Adoraremos a Dios con todas las capacidades encerradas en nuestra perfección, en toda manera posible en la que nosotros, en cuerpo y alma perfeccionados, podamos adorar y alabar a Dios, haremos eso. Haremos eso en pensamiento, en palabra, en canción. En segundo lugar, no solo pasaremos la eternidad adorando al Señor, sino que reinaremos con Él. Primero lo adoraremos, en segundo lugar, reinaremos con Él. Lo primero tiene que ver con adoración, lo segundo tiene que ver con autoridad. Autoridad. Creo de manera clara que las Escrituras enseñan que reinaremos con Cristo. Y lo que eso significa es que tendremos responsabilidad, tendremos supervisión, tendremos deberes con respecto a la operación continua del estado eterno. Ahora, esta es una cosa sorprendente en qué pensar, pero en esta vida aquí, el Señor nos ha dado una función de autoridad en su iglesia. Él nos ha dado responsabilidad. Tenemos ciertos deberes en esta iglesia que debemos cumplir. Esos cargos que se nos han dado, esos dones espirituales que nos capacitan para ministrar en ciertas maneras, esas responsabilidades espirituales que Dios nos da, son cierta cantidad de autoridad que nos permite tener por delegación para representarlo en la obra continua de su iglesia. Hacemos eso, no lo hacemos perfectamente, de hecho lo hacemos de manera muy imperfecta, pero cuando lleguemos al cielo, creo que Él operará su reino ahí de manera muy parecida como Él ha operado el reino aquí. Y eso es al delegar esa operación a los suyos. No obstante, ahí todos seremos perfectos y nuestra operación dentro de esa autoridad delegada será perfecta también. Y entonces, en ese tiempo y en ese lugar, cuando vayamos a estar con Él y vivamos para siempre en la eternidad, se nos dará una esfera de responsabilidad, una esfera de autoridad dentro de la operación continua de ese reino por el cual seremos eternamente responsables. Y la cosa maravillosa de esto es que nunca dejaremos de cumplir nuestra responsabilidad. No seremos como Pedro, quien continuamente recibió responsabilidad y continuamente enfrentó el hecho de que él fracasó y finalmente quería salirse de manera total del ministerio. Creo en parte porque él no podía soportar su propio fracaso. Cada vez que a él se le dio una oportunidad para seguir adelante, él la echó a perder. No tendremos que enfrentar eso en la eternidad como lo hacemos en la actualidad. No sé cómo es usted, pero yo vivo con cierta cantidad de presión autoimpuesta y también vivo con cierta cantidad de presión provista por Dios. Estoy seguro de que vivo con algún tipo de culpabilidad autoimpuesta por no vivir al nivel de mi presión autoimpuesta. Pero también sé que vivo con algo de culpabilidad real, porque no cumplo con lo que Dios quiere que haga. Siempre, siempre tengo este sentimiento de que estoy desperdiciando tiempo y energía, sin importar cuánto estoy haciendo, porque me parece algo tan preciado el ser llamado a servir a Cristo en este mundo, y quiero hacer mi máximo esfuerzo, y me disciplino a mí mismo frecuentemente por fracasos, por no usar de manera sabia o al máximo la energía y el tiempo que tengo. Será tan maravilloso estar en una situación algún día en la que sea lo que sea que el Señor me dé que haga, lo haré perfectamente. ¿No va a ser eso maravilloso? ¿Qué sentido de satisfacción? Yo intercambiaré el sentido de fracaso con gusto por el sentido de satisfacción. No sé si usted sabe cómo me siento generalmente por el ministerio. Con frecuencia no hablo mucho de esto, pero yo diría, hablando en términos generales, usted trata de mantener en equilibrio el hecho de que Dios le da a usted éxito y fracaso, permite que el fracaso venga. Él le da a usted el éxito y su parte es proveer el fracaso. Realmente, digo, eso es lo que pasa con la humanidad. Dios le da a usted éxito y usted mete ahí el fracaso. Pero me parece que en el ministerio, sin importar cuánto éxito tenga usted, constantemente está bajo la carga del fracaso. Nunca es lo que usted quiere que sea. La iglesia nunca es lo que usted quiere que sea. Su mensaje nunca es todo lo que usted quiere que sea. El libro que usted escribe nunca es todo lo que usted quiere que sea. La clase que enseñe, sea lo que sea en lo que usted pone su mano para hacer, usted siempre está viviendo con este sentido de que, bueno, es bueno y gracias a Dios por lo que él hizo, pero pudo haber sido mucho más que eso, mucho más. Entonces el tiempo vendrá y se nos dará una esfera de autoridad. Esto es, reinaremos con Cristo en alguna dimensión. Ahora, examinemos eso por un minuto. Observe 1 Pedro capítulo 1. Ahora vamos a explorar de manera general este pensamiento. No puedo ser demasiado explícito en esto, porque no estoy seguro de que el Señor nos ha dado suficiente revelación para trazar algunos principios claros y firmes. Pero permítame darle una sugerencia aquí. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia, para obtener, es la idea, una herencia. Muy bien, hemos sido salvados para obtener una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces tenemos una herencia en el cielo en este momento. Está ahí, nos está esperando, está reservada para nosotros, es incorruptible, es nuestra herencia. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez ha pensado en eso? He estado pensando en eso mucho. ¿Qué es eso? Bueno, creo que podría ser que nuestra herencia tiene que ver con la esfera de nuestra autoridad. Muy bien. El rango de que reinemos junto con Cristo. Me parece que eso es básicamente lo que una herencia es. Una herencia es algo que usted recibe de alguien más. Algunos la ven desde el punto de vista de un primogénito. Él hereda lo que su padre dejó. Él entraba en la herencia de su padre. Parece mejor en el contexto judío ver la herencia como esa esfera de responsabilidad, esa esfera de gobierno, aquello sobre lo cual tengo responsabilidad y por lo que tengo autoridad. Mi herencia es lo que mi padre me delegó. Esa es mi esfera de responsabilidad. Por eso soy responsable. Por eso debo ser un administrador. Y entonces, la herencia bien podría ser la esfera de nuestra autoridad. Ciertamente incluiría eso. Si hay un sentido en el que nuestra herencia incluye vida eterna, y nuestra herencia incluye el cielo, incluye santidad, incluye gozo y paz, y la presencia de Dios, y todo eso. Pero, en Romanos 4:13 dice que somos herederos del mundo. Y en Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Cristo. Ahora, Cristo no fue un heredero de la vida eterna. Él tenía vida eterna. Él no fue un heredero del gozo. Él tenía gozo. Él no fue un heredero de la paz. Él tuvo paz. Él no fue un heredero de la santidad. Él tenía santidad. Él no fue un heredero del cielo. El cielo fue de donde él vino. De lo que él fue un heredero fue de este mundo. Él fue un heredero de una esfera de gobierno. Él fue un heredero de este mundo. Para mantener eso en perspectiva, Salmo 2, versículo 8, pídeme y te daré las naciones como tu herencia. Ese es el Padre hablándole al Hijo. La herencia de Cristo no fue el cielo, no fue santidad, no fue paz, no fue gozo. Él tenía todo eso. Su herencia fue una esfera de autoridad. Gobierno sobre las naciones, gobierno sobre el mundo. Gobierno sobre los ángeles, demonios caídos, ángeles santos. Y yo creo que la idea de que soy un coheredero con Cristo, entonces, enfatiza que hay una esfera de autoridad, de gobierno, de responsabilidad para mí. En Apocalipsis también, simplemente para seguir ese pensamiento un poco más, Apocalipsis capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, el título de propiedad de la tierra, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Este es el título de propiedad de la tierra. Entonces, Cristo tenía el derecho de romper esos 7 sellos. Esa es la razón por la que usted tiene en el desarrollo de los juicios en la tribulación 7 sellos. Es la apertura de ese rollo que le da el título de propiedad de la tierra. Entonces, la herencia de Cristo de nuevo es el título de propiedad de la tierra. Cuando nadie se halla que pueda abrirlo, versículo 4. Y lloraba yo mucho, escribe Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y después, en el versículo 6, el Cordero está ahí y el Cordero está listo para hacer eso. Entonces, Cristo desenrolla el rollo que es el título de propiedad de la tierra. Cristo no fue un heredero de vida eterna. Él no fue un heredero del cielo, sino que fue un heredero de las naciones. Él fue un heredero de la tierra. Entonces, yo creo que reinaremos con Cristo sobre las naciones, reinaremos con Cristo sobre la tierra en el estado eterno. Ahora, no sé específicamente cómo eso funciona para todo individuo o cuáles serán nuestros deberes, pero tendremos autoridad. En Apocalipsis 22:5, habla de aquellos de nosotros que estamos en el cielo y dice, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán por los siglos de los siglos. Reinaremos, tenemos una herencia. Y creo que si usted quiere ser más específico, aunque usted podría adoptar la postura general y creo que usted no estaría mal y decir que nuestra herencia es todo lo que el cielo es, creo que de manera más específica nuestra herencia podría concentrarse en esa esfera de autoridad, de dominio, de gobierno, de responsabilidad. Esa administración sobre la cual somos el líder, el gobernante, la autoridad. Eso es maravilloso. Creo que en la eternidad, ahora escúchelo de esta manera, tendremos responsabilidad continua y eterna por alguna porción del reino eterno de Dios. Esa es la esencia, quizás, de nuestra herencia. 1 Corintios 6, ¿se acuerda usted que lo vimos antes y nos habla de otra dimensión de esa autoridad? Dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Vamos a tener alguna autoridad sobre los ángeles, vamos a tener alguna responsabilidad sobre ellos. Cada uno de nosotros va a recibir ese tipo de responsabilidad. En Mateo, un par de cosas que le quiero mostrar. Pase a Mateo, quizás no vayamos más allá de esto, pero quiero tomar un momento para mostrarle. Mateo tiene varias cosas que decir. Versículo 28 del capítulo 19, Jesús les dijo, de cierto os digo, vosotros que me habéis seguido, esto es los que son mis discípulos que creen en mí, en la regeneración, esto es en el renacimiento del reino, creo que a eso se refiere, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, las únicas personas que puedo encontrar en las Escrituras que de manera explícita reciben la herencia asignada o la esfera de autoridad en el cielo son esos 12. A los apóstoles se les dice que reinarán sobre las 12 tribus. Tienen su posición definida. Al resto de nosotros simplemente se nos dice que tenemos una herencia. Habrá una esfera de responsabilidad, una esfera de gobierno en la que reinaremos junto con Cristo por los siglos de los siglos. Entonces, cuando usted ve el cielo, pasaremos los siglos de los siglos alabando al Señor, también tendremos algún área de responsabilidad sobre la cual tendremos autoridad y por la cual cumpliremos un deber. Gobernaremos de manera perfecta, no fallaremos en la responsabilidad, la cumpliremos de manera perfecta. En cierta manera, para llenar nuestro entendimiento de esto, hay un par de pasajes que deberíamos ver. Mateo capítulo 25. Y estoy tratando de tocar de manera ligera estas cosas, pero en cierta manera queremos que entienda usted esto. Mateo 25 es la parábola conocida, comenzando en el versículo 14, acerca del hombre que se fue en un viaje y dejó talentos. Le dejó 5 talentos a un siervo, 2 a otro y 1 al último. Y simplemente observe en el versículo 21, el amo regresa y encuentra al primer hombre que ha usado su talento y lo multiplicó. El segundo hombre lo usó y lo multiplicó. Y el tercer hombre lo desperdició. Pero en el versículo 21, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, observa esto, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora yo creo que en gran medida lo que usted tiene ahí es un retrato del cielo. El cielo para la persona fiel que aprovechó al máximo su privilegio del Evangelio, que respondió a la oportunidad de venir a Cristo, quien abrazó la verdad, la promesa para él es que Él será colocado a cargo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. El cielo es gozo interminable, gozo sin mezclas. Pero el cielo también es ser colocado a cargo de muchas cosas. Una posición de gobierno, observe esto por favor, es en proporción a la dimensión espiritual de esta vida. Ahora siga ese pensamiento. Entre más fiel es usted en esta vida, Entre más responsabilidad se le dio a usted y cumplió en esta vida, más en la vida venidera. De alguna manera, nuestra posición de gobernar en el cielo es en proporción a la fidelidad en esta vida. Ahora eso significa, dice usted, bueno, ¿qué si Dios solo te dio 5 y lo duplicaste, y Dios solo te dio 2 y lo duplicaste? ¿Cómo es eso diferente? Bueno, Dios es justo y Dios es equitativo, pero también Dios es soberano. Y Dios ha escogido en esta vida darle a personas un mayor privilegio del Evangelio, un mayor ministerio que otros por su decisión soberana, y en la eternidad Dios hará lo mismo, y ese es su propósito soberano. No habrá un sentido de pérdida, un sentido de comparación relativa, ya que todos nosotros seremos perfectos, y la gente perfecta nunca jamás será celosa, envidiosa, soberbia, envidiosa o ninguna de esas cosas. Entonces aquí tenemos privilegios que no son iguales, tenemos oportunidades que no son iguales. Escuche, algunas personas oyeron el Evangelio cuando tenían 6 o 7 años de edad y han amado a Cristo, han caminado con Cristo durante años y años y años. Algunas personas vinieron a Cristo una semana antes de que murieran. Y usted puede hacer la misma pregunta. ¿Fue Dios justo en dejar que esa persona viviera una vida entera en pecado y en la carne y corrupción antes de salvarlos al final? Esa no es la pregunta. La pregunta es que Dios es soberano y Él tiene un derecho de hacer lo que Él quiere hacer, y no debemos preguntar cosas como esas. El alfarero hace lo que el alfarero quiere hacer. El barro no hace las preguntas. Entonces Dios, al dar en términos de privilegio, de alguna manera, por lo menos desde nuestra perspectiva, privilegios que no son iguales aquí, y al cumplir con ese privilegio, nos hallamos en áreas que no son iguales de responsabilidad aquí, no nos debe sorprender que lo mismo va a pasar en la eternidad. Yo no voy a gobernar sobre ninguna tribu en Israel. Yo no voy a tener una esfera grande de influencia. Pero los 12 apóstoles sí. No es cuestión de mejor o peor. Es cuestión del diseño de Dios para cada uno de nosotros. Todos tenemos diferentes capacidades y Dios va a cumplir esas capacidades de acuerdo con su plan predeterminado, creador, redentor para nosotros. Lo que usted será es exactamente lo que Dios quiso que usted fuera, en perfección absoluta y semejanza a Cristo. Lo que usted hará será exactamente aquello para lo que Dios creó que usted fuera y lo recreó usted para que fuera en perfección exacta. Usted será el cumplimiento de todo lo que Dios planeó para usted. Y de cualquier manera, eso es todo lo que usted quiso ser. Entonces seremos todo lo que podemos ser en la gloria. Oigo eso todo el tiempo con el ejército, en el comercial, en la televisión. Sé todo lo que puede ser, ahora quiero que sepa algo. El ejército nunca podrá hacer eso. No pueden hacer de alguien todo lo que pueden ser. Solo Dios puede hacer de usted todo lo que usted puede ser. Pero ese debería ser el comercial. Sea todo lo que quiera hacer, vaya al cielo. Ahí es en donde usted puede ser todo lo que usted puede ser. Y yo creo que este es un retrato del cielo por el comparativo. Si usted va al final de la parábola, el hombre de un talento, donde el Señor confronta a este hombre, versículo 30, Él dice, y al siervo inútil, echad en las tinieblas de afuera. ¿Eso es un retrato de qué? El infierno. El contraste aquí es en donde está uno en el infierno y donde los otros dos están, en el cielo. El cielo es el lugar del gozo del Señor. Y te voy a colocar sobre muchas cosas. Creo que tenemos un lugar de autoridad, un lugar de gobierno, un lugar de reinar en el cielo. Lucas 19. Aquí de nuevo, esta enseñanza de nuestro Señor se presenta mediante la parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y demás. Básicamente el mismo concepto, usted pasa al versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. En otras palabras, él multiplicó lo que se le había dado. Esto es, él usó su oportunidad del Evangelio, respondió al llamado de Dios en su vida. Él, dicho de manera simple, se volvió un creyente y cumplió con su oportunidad, su privilegio espiritual. Está bien, versículo 17, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, y al que se le dio menos, el segundo vino y dijo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y de nuevo, creo que esos son retratos del cielo, de que reinaremos sobre ciertas áreas de responsabilidad. Tendremos autoridad. Entonces, así va a ser el cielo, va a ser un lugar en donde tendremos alabanza interminable, sin cesar, no mitigada, pura, emanando de corazones llenos de amor, un amor que es puro y que no está mezclado. Y junto con eso reinaremos. Tendremos una responsabilidad de gobernar sobre cierta esfera. Observen Apocalipsis 3:21. Esta es la última escritura que veremos. No voy a avanzar más esta noche porque no quiero entrar en la siguiente sección. Es demasiado rica. La voy a guardar para la próxima vez. No podríamos cubrirla. Versículo 21. Bueno, versículo 20. Usted conoce la palabra conocida aquí a la iglesia Laodicea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Después, versículo 21. Refiriéndose aquí a un creyente, al que venciere. Un creyente es un vencedor. Primera de Juan nos dice eso. ¿Quién es el que vence? Es el que cree. Aquello que vence es nuestra fe, Juan dice. Entonces la persona creyente es el vencedor. A él, dice, le daré que se siente conmigo en mi, ¿qué? Trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, definitivamente hay un énfasis muy fuerte en este asunto de gobernar, de tener autoridad. Ahora, permítame resumirlo, amados. El cielo no va a ser un lugar en donde usted se sienta en la orilla de una nube y toca un arpa. El cielo no va a ser un lugar en donde usted simplemente está caminando por todos lados, caminando por las calles de oro. No va a ser un jardín celestial enorme en donde usted simplemente está recogiendo flores por toda la eternidad. No va a ser eso. No va a ser nada como lo que usted piensa que va a ser, por lo menos como la mayoría de la gente piensa que va a ser. El cielo va a ser un lugar, ahora escuche este pensamiento, en donde usted va a estar más ocupado de lo que jamás ha estado. Usted tendrá autoridad. Usted tendrá responsabilidad. Usted tendrá deber. Y la parte maravillosa de esto es que usted lo va a hacer de manera perfecta. Escuche esto. Y nunca se cansará. ¿No es eso maravilloso? Usted nunca dormirá. Usted nunca necesitará dormir. Usted no necesitará dormir porque su cuerpo no se está desgastando. Su cuerpo nunca estará cansado. Usted nunca se irá a casa, a su lugar, en la casa del Padre, y dirá, ¡qué día tan duro! Me voy a tomar el día mañana. Nunca habrá días de descanso. Por los siglos usted gobernará en su esfera de autoridad. Por los siglos usted cumplirá con esa herencia que Dios le ha dado a usted. Nunca estará cansado usted. Usted descansará para siempre, pero usted descansará mientras que está haciendo aquello que Dios lo ha llamado a hacer. Ahora, permítame decirle algo. Eso para mí realmente es atractivo. La gente algunas veces me dice, bueno, necesitas descansar. Si usted quiere decir que necesito hacer nada, eso no me ayuda. Hacer nada es muy difícil, muy difícil. Ahora, si usted fuera a decir, necesitas hacer algo diferente, eso es bueno. Cuando yo tomo unas vacaciones o descanso, no quiero hacer nada, quiero hacer algo diferente. Pero hay algo en mí, algo en la manera en la que creo que la gente es hecha, que hay una motivación en nosotros por alcanzar, por hacer, por tener un sentido de una meta y un objetivo y un propósito y una esfera de responsabilidad. Y no decimos que uno de los placeres humanos más grandes es el sentido de satisfacción por un trabajo, ¿qué? ¿Bien hecho? ¡Claro! Y creo que lo que usted va a tener en el cielo por toda la eternidad es simplemente cumplir con trabajos a la perfección y usted va a poder sonreír en la presencia misma de Dios y saber que todo, cada cosa que usted hace en la esfera de su soberanía, de su autoridad delegada, es hecho al nivel de perfección absoluta. Y en un sentido, eso será una pequeña parte de lo que usted le ofrece a Dios en alabanza. ¿No es eso una gran cosa en qué pensar? Usted no solo va a estar ahí sin hacer nada por toda la eternidad. Usted no va a estar simplemente en recreación sin responsabilidad. Usted va a tener una esfera de responsabilidad que va a ocupar su mente perfecta hasta su límite, que va a demandar su capacidad mental hasta su máximo nivel, su capacidad de formular estrategias y pensar, todo será ejercido de manera perfecta. Lo mejor que usted de manera posible pueda hacer, usted lo será y usted funcionará, operará para alcanzar tareas que usted nunca soñó que era posible hacer. Pero usted hará esas cosas con gran facilidad. Usted las cumplirá en un sentido descansando. Eso en cierta manera es paradójico, pero eso es lo que las Escrituras indican. Entonces, cuando usted llegue al cielo, usted va a tener cierta responsabilidad. la medida de esa responsabilidad, creo yo, si usted mira con cuidado estas Escrituras, está de alguna manera relacionada a la medida de capacidad que Dios le ha dado a usted aquí, porque usted, en un sentido, es en parte lo que usted será en ese entonces. Y Dios nos ha dado diferentes capacidades. Algunos de ustedes han recibido capacidades de cierta manera aquí, de alguna manera en la eternidad. Su esfera de influencia y responsabilidad estará relacionada con la manera en la que usted ha sido capacitado aquí. Eso es simplemente la manera en la que va a ser. También podría añadir, el nivel de su fidelidad aquí va a estar relacionado a la extensión de su autoridad allá. Entonces, lo que usted hace aquí, en un sentido, es recompensado allá por la naturaleza de la herencia que usted reciba. Usted realmente, entonces, por la manera en la que usted vive, está usted haciéndose tesoro allá. En un sentido, en este momento, por la manera en la que usted vive como cristiano, está estableciendo lo que usted va a hacer en la eternidad. Y no sé usted, pero yo quiero hacer todo lo que puedo hacer a lo largo de la eternidad por glorificar a Dios. Y quiero asegurarme de que no desperdicie mi privilegio aquí y no reciba la capacidad completa dada allá. Eso es lo que haremos en el cielo. Eso no es todo. ¿Creerían que no terminé este mensaje ni me acerqué a terminarlo? Claro que lo creerían porque eso es bastante rutinario. Pero me abruman estas cosas. De hecho, ¿sabe una cosa? Alguien dijo, bueno, ¿cuántas notas tomas? Bueno, probablemente tenía unas 6 páginas de notas y cubrí 2. Porque cuando comienzo a pensar en estas cosas y comienzan a cautivar mi corazón, como lo han hecho en las últimas 2 semanas, me encuentro cautivado. Esa es la aventura de la predicación. Como usted puede hablar por unos 50 o 55 minutos de 5 oraciones. Pero es porque el Señor mete tanto. Esas cosas simplemente disparan todos estos pensamientos maravillosos. Vamos a descubrir otra dimensión. La tarde del próximo día del Señor. Vamos a adorar. Vamos a reinar. La semana próxima le voy a mostrar algo acerca de lo que vamos a hacer en términos de servicio. Vamos a servir al Señor. Ahora permítame darle una pequeña pista. Creo que la esfera de su reinado está relacionada con la idea de su herencia. Y también creo que su servicio allá está relacionado con su servicio aquí. En otras palabras, su recompensa en el cielo. Su recompensa en el cielo. No una cosa literal que usted se coloca en su cabeza o un escudo grande que usted lleva en su túnica eterna. Usted sabe, clase A, un moño azul. No. Su recompensa en el cielo probablemente va a ser la categoría naturaleza y extensión de su servicio, de tal manera que su recompensa será lo que usted hace al servir al Señor. Pero hay otra dimensión en esto que ni siquiera le voy a decir de qué, se la voy a explicar la próxima vez. Y eso es lo que Cristo va a hacer por usted en el cielo. Entonces, no se lo pierda. Oremos. Cuando pensamos en estas cosas, Padre, simplemente nos suelta de nuestras preocupaciones en esta vida, y eso es bueno, porque realmente ni siquiera queremos ser parte de este mundo más de lo que necesitamos ser. Tenemos el privilegio, sí, de poder proclamar tu verdad, de llamar a la gente de regreso y dejar el pecado, pero Señor, ciertamente nuestro deseo es estar contigo, entrar en la presencia del que amamos, del que servimos, recibir la herencia que está reservada para nosotros. Te damos gracias por esa esperanza maravillosa, por el conocimiento que tenemos de que la fidelidad en esta vida provee para nosotros un peso eterno de gloria. Un peso eterno de gloria. ¡Qué pensamiento tan maravilloso es ese! Entonces, Señor, esperamos con gusto el tiempo en el que podamos adorarte con un corazón, mente, voz, cuerpo sin estorbos. Esperamos el tiempo en el que entremos en la esfera de nuestra autoridad, nuestra responsabilidad, el área en la que reinaremos bajo autoridad delegada, junto contigo y bajo Cristo y bajo tu autoridad. Y como aprenderemos la próxima vez, Señor, anhelamos el tiempo en el que te serviremos en servicio perfecto, sin que fracasemos ni una vez, sin que fallemos jamás, sin que falte algo. Y lo haremos por los siglos de los siglos, nada más que sin el sentido de tiempo, porque no habrá tiempo ahí, sino únicamente en gozo constante, abrumados por el privilegio de estar en tu presencia. Padre, ayúdanos a vivir en los lugares celestiales, a poner nuestra mira ahí. Ayúdanos a anhelar lo que te agrada a ti por causa de Jesús. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.